Entonces, estamos en Hechos capítulo 23. Estamos en medio de una historia de un tribuno, un jefe de soldados que estaba protegiendo a Pedro. Antes quería azotarlo para averiguar qué fue su crimen, porque todo el mundo estaba enojado con él. Pero ahora ese tribunal, su relación con Pablo está cambiando un poquito. Vamos a empezar en 22:30, el último versículo del estudio anterior. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que hay un gran concilio de judíos, y estos judíos están compuestos de dos grupos. Hay fariseos y saduceos, y en este capítulo tenemos que entender un poco de las diferencias entre estos dos grupos. Y el soldado quiere saber, pues, ¿cuál es el crimen? Todo el mundo está enojado con él. Quiso azotarlo, pero descubrió que eras ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos tienen derechos y no se pueden ni encadenar ni azotar sin tener primero un tribunal para saber su crimen. Entonces vamos a empezar en versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijadamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice que estaba mirando fijadamente. Quería saber, ¿con quién estoy hablando aquí? ¿Qué es la naturaleza aquí de ese grupo? Porque él vivía antes entre ellos. Es posible que Pablo conocía a algunos de ellos. Pablo se crecía como estudiante en las escuelas, era el mejor estudiante de aquel entonces. Y Pablo era muy celoso como ellos en atacar la iglesia. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Era más avanzado de los demás, más celoso, conocía más de las tradiciones, más sobre sus controversias que ninguno de ellos ahí presente. Y por esa razón Pablo era un peligro a ellos. Era un hombre demasiado capaz, demasiado inteligente. Sabía sus defectos, los defectos de los judíos. Sabía de sus debilidades. Dice, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Toda mi vida he vivido de buena conciencia. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso hay alguien aquí que puede decir el mismo? He vivido toda mi vida de buena conciencia. Pablo, ¿es que no antes atacaba la iglesia? Sí, era culpable. Pero cuando lo hizo en ignorancia, pensando que estaba haciendo algo bueno. Salud. Pensó él que estaba sirviendo a Dios en su ignorancia. Tenía una conciencia buena en aquel entonces y ahora tiene conciencia buena sirviendo a Cristo. Así que Pablo empezó su defensa llamando como su testigo su propia conciencia. Estoy avanzando el reino de Cristo y no hay nada malo en esto. Mi conciencia está tranquila por hacer lo que ustedes consideran un crimen. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Este Ananías era un hombre corrupto. Por la historia de aquel entonces sabemos que no fue un buen líder. Sabemos de la historia de los judíos que él fue asesinado por su propia gente. Entonces ordenó que Pablo sea golpeado en la boca. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Pablo sabía el orden normal para llevar a cabo uno de estas investigaciones. Primero se escuchaba a la persona, llegaron a una conclusión y después se aplicaba un castigo. Porque Pablo está pensando, tiene gran parte de la Biblia memorizada, como en Deuteronomio 25:2, lo voy a leer. En Deuteronomio 25:2 dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en la tierra y le hará azotar en su presencia según su delito, será el número de sus azotes. Pero tenía que primero averiguar cuál fue su crimen. Hasta Nicodemo, defendiendo a Cristo, dijo, ¿acaso nuestra ley condena a la persona antes de primero escucharlo? En Juan 7:51 no vamos a ir. Entonces Pablo dijo, quizás perdió un poco su calma, dice, Dios te golpeará a ti. Fue una profecía también, Pablo siendo profeta. Y esto pasó a Ananías. Efectivamente, fue un hombre malo en la providencia de Dios, llegó a su destrucción. No proseguía según la ley, pero estaba en la silla de justicia, donde se deben de aplicar la ley con justicia. Entonces Pablo pensó, este hombre aquí, eso es absurdo. ¿Cómo es posible que él es el juez? Como en Eclesiastés 3:16, estas cosas pasan a veces. Lo leo. Eclesiastés capítulo 3:16 dice, y más debajo, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí impiedad. Y en el lugar de la justicia, ahí iniquidad. El hombre que debe ser el justo era un delincuente él mismo. Y Pablo lo llamó pared blanqueado. Eso es como que Cristo dijo a los fariseos, que eran como tumbas bonitas. Cristo dijo en Mateo 23:27, hablando con los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestra hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muerto y de toda inmundicia! Era un hipócrita este hombre. Y Pablo lo sabía. Bueno, versículo 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Ahora están acusando a Pablo, porque se perdió su calma. ¿Vas a injuriar al sumo sacerdote? Y Pablo respondiendo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldeciréis a un príncipe de tu pueblo. Pablo está ahora pensando de este versículo que viene de Éxodo 22:28, si quieren notarlo, no vamos a ir. Pero esta vez también, Pablo era ignorante. Vivía lejos de Jerusalén, no sabía que este hombre era increíble, que él era el líder. Entonces, en su ignorancia en esta vez, dijo, pues yo no sabía. Entonces, de esta manera vivía él con conciencia buena. Reconoció en el momento, no trató de defenderse. Ok, está bien. La ley dice, no puede, hay que mostrar respeto, está bien, está bien. Claro, la respuesta de Cristo era mejor, Pablo era un gran hombre, pero Cristo mayor en Juan 18:23, golpearon también a Cristo Jesús. En 18:23, cuando Cristo fue golpeado, dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, Cristo era razonando con ellos. No fue afectado Cristo por esto. Puede ser que Pablo perdió la calma un poco. Sabía que ese hombre era corrupto, pero merecía el respeto por causa de su posición. Es como que un niño, ningún niño puede decir, pues mis padres no son perfectos, por eso no tengo que obedecerlos. Ni una esposa, y eso va a doler, puede decir, pues mi esposo no es perfecto, no tengo que ser sujetada. O ni en el trabajo, pues mi jefe no está, tiene sus defectos, entonces no tengo que obedecer allá. No. Quizás hay órdenes que no tienes que obedecer, pero normalmente hay que respetar la autoridad. Así que Pablo empezó a hablar, trató de tomar control de esa reunión, citando su conciencia. Pero Ananías, el sumo sacerdote, dando esta orden de golpearlo, trató él de tomar control de la situación. Pablo, tú no tienes control de nada acá. Pero Pablo era un hombre demasiado preparado, demasiado inteligente. Pablo sabía todo de ellos, toda su vida, sus controversias, sus divisiones, sus contiendas. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Entonces él sabe la diferencia entre saduceos y fariseos. Está mirando, oh, mire, ahí están los fariseos. Y estos son fariseos. Eso es muy fácil. Es fácil. Dijo, varones, hermanos, yo soy fariseo. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces ya todo acabó. Eso fue el colmo. Por esa razón, Pablo era demasiado peligroso. Siempre tomó control. Y claro, el Espíritu Santo estaba dirigiendo sus decisiones. Y los hermanos de la iglesia estaban orando por él. Los fariseos que querían matarlo hace algún rato, él está diciendo, hermanos, yo soy uno de ustedes. Y había ahí también saduceos. ¿Qué fue la diferencia entre saduceos y fariseos? Dice en versículo 7 acá, versículo 7 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y también se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí había dos grupos en Israel. Los saduceos realmente no creían en la Biblia. Los fariseos creían la Biblia, pero mezclaban la Biblia con todas sus tradiciones humanas. Dos errores diferentes. En realidad, los saduceos eran peores. Los fariseos eran malos, pero los saduceos peores. En Marcos 12, para aclarar esto un poco más, se ve como que cuando vinieron a Cristo Jesús, los saduceos siempre eran metidos en esto de la resurrección. No creían los saduceos en la resurrección y querían meter a Cristo Jesús en su controversia. En Marcos 12, 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió y sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así que los siete no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, mire su engaño, no creen en la resurrección. En la resurrección, pues, si hay una resurrección, están tratando de atrapar a Cristo. Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete la tuvieran por mujer. Creyeron que tenían Cristo atrapado. Ya, podemos comprobar que no hay resurrección. Entonces respondieron Jesús y le dijo, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cristo con calma, con paciencia, dije, porque cuando resucitan de los muertos, porque sí hay una resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros muchos erráis. Entonces, Pablo empleó una táctica que en latín es una táctica vieja, en latín se llama divida et impera, dividir y conquistar. Pablo ya terminó con la reunión, ya estaban ahí todos peleando, porque él sabía de sus controversias. Es que él tiró un hueso de contienda en medio de unos perros rapaces y estaban allá peleando por el perro y ya se, por el hueso y ya se terminó. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ninguna mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios, los que creían en la resurrección. Quizás Pablo tiene razón. ¿Qué hacemos en contra de nuestro hermano fariseo? Y habiendo grande disensión, el tribunal, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y la arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Era un peligro de que algunos estaban diciendo, no, esto, bueno, mi amigo, mi hermano Pablo, y otros, no, es un criminal. Y estaba en peligro. Entonces, este soldado, que siempre ahora está protegiendo a Pablo, lo sacó de allí. Versículo 11. A la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Eso fue el sueño de Pablo, ir a Roma predicando. Sabía que fue como el centro de poder de la cultura, de todo el tráfico comercial, y quería establecer ahí una iglesia para que poco a poco los poderosos de Roma, algunos de ellos se han convertido y sea repartido el evangelio por todas partes. Versículo 12. Viendo Cristo, pero un poquito más en 11, Cristo vino a Pablo porque Pablo necesitaba ese consuelo. De que Cristo venga y diga, mire, vas a llegar seguro a Romano, descánsate. Parece difícil, parece imposible, peligros en todos lados, no preocupes. Tranquílate, vas a llegar a Roma. 12. Viendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran seguramente de los saduceos que realmente no creyeron en nada de la palabra de Dios. Son como en hoy en día hay iglesias, denominaciones que se dicen liberales. Tienen congregaciones, pero realmente duden de la palabra de Dios. Pero estos eran los más corruptos. Porque los fariseos, los escribas ya estaban un poco cambiados en su relación con Pablo. Dice, pues después de todo cree en la resurrección. Tiene algo en común con nosotros. Y estos, en versículo 12, entraron en un doble maldición. Si llevan a cabo su asesino a Pablo, serán maldecidos por su pecado. Y dicen, si no lo hacen, juraron bajo maldición. Y mire cómo no aceptan la providencia de Dios. No dicen, si Dios quiere, o con la ayuda de Dios vamos a matar a Pablo. No, pasa lo que pasa, lo vamos a hacer. No como en Santiago que dice, no deben de decir, mañana vamos a tal ciudad y hacemos negocios. No, si Dios quiere. Pero eso, no importa lo que Dios quiere. Vamos a matar a este hombre. Su complot, en fin, fue diabólico. 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Necesitaban muchos para atacar un hombre bajo la protección de soldados romanos. Y probablemente iban a perder a alguno de sus hombres o matar a algunos soldados en el proceso. 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, hay un complot, un plan. Y los líderes, los sacerdotes, lejos de regañarlos, lejos de insistir que se arrepientan, que se recapacitan, se convierten en sus cómplices, comprobando la maldad y la corrupción del pueblo judío en estos tiempos. 16. Mas el hijo del hermano de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Un niño, un sobrino de Pablo, por la providencia de Dios, no por casualidad, se enteró del plan y llevó la información a Pablo. Pablo tenía acceso, el niño tenía acceso a Pablo porque Pablo no era condenado. Estaba en la cárcel ya más por su propia protección y no por ninguna culpabilidad establecida. 17. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. El tribuno es el jefe de los soldados. Interesante en este momento, antes iban a azotar a Pablo, pero ahora Pablo está dando instrucciones a los soldados romanos. Por favor, lleva este niño a tu jefe. Entonces Pablo tiene cada vez más prestigio entre ellos. Saben que ese es un hombre especial. Es un hombre que no tiene temor de enfrentar a todos. Su vida estaba llamando la atención cada vez más. Tenía un testimonio. 18. Entonces, tomándolo, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Lo llevó directamente. Ese soldado estaba salvando la vida de Pablo. Claro, bajo la providencia de Dios, pero este soldado es también un héroe en la historia. 19. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. El tribuno es muy tierno con el muchacho. Lo toma de la mano como un padre. Porque él está interesado en saber, tener información. Porque ese caso fue difícil. Quería tener información para tomar una buena decisión sobre Pablo. Y es interesante eso de ese niño. Vamos a leer de nuevo 20 y 21. Dice: él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo al concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les crees. Entonces el niño está diciendo al imperio romano, y no lo crees. Ahora el niño está dirigiendo a los romanos. Porque más de 40 hombres de ellos se acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces ese soldado dice: ok, está bien. Entonces el tribuno despidió al joven, mandando que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Así el complot era descubierto, pero era el secreto de que ya conocía lo que iba a pasar. La última parte de 23 al fin. Pablo poco a poco está empezando su odisea llegar a Roma. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. y preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. No conviene para los romanos un gran disturbio entre los judíos, ni un ataque de asesinos. Era semejante a la situación en Irak. Los americanos quieren mantener paz por la fuerza, pero quieren paz. Y el tribunal se siente responsable para Pablo. Ya, ha sido con él por algún tiempo y es un prisionero distinguido, misterioso. No quiere ser responsable por su muerte por medio de un gran motín. Sería mal también para su carrera. Pero podemos, hermanos, ver también aquí la protección de Dios. De Pablo, aquí el ejército más formidable de todo el mundo de aquel entonces estaba protegiendo a Pablo. Tenía caballos, gran compañía. Pablo no tenía el dinero para comprar tanta seguridad, pero Dios lo mandó. Una fuerza, 200 personas más, una gran compañía para llevarlo. En fin, para cumplir su sueño que Dios tenía apuesto en su corazón de ir a Roma para predicar. Versículo 25 a 30 hay una carta. Hay una carta que ese soldado escribió al gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, ya tenemos el nombre de ese soldado, al excelentísimo gobernador Félix, salud, un saludo. A este hombre, aprendiendo por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré, yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era un ciudadano romano. Deja aparte el hecho de que él casi lo azotó y lo tenía en cadenas, que era un crimen, pero vamos a dejar eso a un lado. En su carta, queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, cosas religiosas, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Eso es una declaración de su inocencia delante de Roma. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Entonces, este soldado dice, yo no puedo más con eso, lo voy a mandar a otro lugar, y a alguien que realmente es un juez, porque ese hombre no era juez. 31, llegando al fin. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Si tienen mapas atrás en su Biblia, puede fijar cómo Antipatris era un lugar un poco más norte de Jerusalén, y después de eso viene Cesarea, y ahí se andaban. 32. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. No todos fueron completamente a Cesarea. Tenía esa gran compañía para proteger a Pablo, sacándolo de Jerusalén, y después regresaron algunos. Pero tenemos que reflexionar aquí que Israel supuestamente fue el pueblo de Dios. Dios se reveló a Abraham, Isaac, y Dios dio el templo y todas estas ordenanzas a Israel. Pero podemos ver en este capítulo que Roma era más justo que Israel. En Isaías capítulo 1, profecías sobre la caída de Israel. En Isaías capítulo 1, 21, dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Oh, ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Isaías sabía de esto cientos de años atrás, que ese país estaba cayendo por abajo, perdiendo la bendición de Dios. Ya estaba llegando al colmo. No es sorprendente que en el año 70, Dios por medio de los romanos destruyó de una vez su templo, aplastándolos, como Cristo profetizó. Bueno, vamos a terminar en versículo 34. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando venga tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Sabiendo de dónde era Pablo, aseguró que tenía jurisdicción. Pues sí, toca a mí. Es mi territorio. Lo haré. Yo lo voy a juzgar. Que vengan sus acusadores y vamos a tener un tribunal justo aquí, en otro lugar. Tenemos que ver que los romanos, aunque tenían emperadores locos y crueles, su cultura entendía algo del gobierno civil. Los judíos tenían más información clara en la Biblia sobre el gobierno civil, sobre la justicia, pero siendo tan corruptos ellos, no pudieron poner en práctica nada de esto. Era una ciudad de pura corrupción. Bueno, terminando, cerrando con unos puntos de doctrina. Puse por nombre del mensaje de hoy, la lepra espiritual. ¿Cuál es la lepra espiritual? Pablo empezó en el primer versículo llamando como testigo su conciencia. Dios ha puesto una conciencia en todo hombre. Lo vamos a entender en Romanos 2. En algunos meses, en Romanos 2 y 14, la Biblia enseña que aún la gente que nunca han escuchado de la Biblia tiene una conciencia. En 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, el hombre más ignorante tiene algo escrito en su corazón de la ley de Dios, dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Hay mucha enseñanza en la Biblia sobre la conciencia. Cuando Cristo estaba escribiendo en el polvo y los judíos que acusaban a la mujer adúltera, y Cristo dijo, al que es sin pecado, tira la primera piedra, dice que uno a uno se separaron por su conciencia. Entonces, Cristo, Dios ha puesto en nosotros la conciencia. Cristo, el Espíritu Santo, puede emplear nuestra conciencia. En la Biblia encontraremos bastante enseñanza sobre esto. En 1 Corintios 8:1, la Biblia enseña que hay una conciencia débil. ¿Qué es una conciencia débil? Pues en 1 Corintios 8, empezando en 5, dice, pues, aunque hay algunos que se llaman dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, de lo cual procedan de todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El contexto aquí es que había en Corinto personas que antes andaban en idolatría y comían comida dedicada a sus ídolos. Y los cristianos maduros que decían, ¿sabes qué? Tenemos prisa y tenemos hambre. Vamos a entrar ahí y comprar carne y comer. Y otros dijeron, pues eso es un lugar donde dedican la comida a ídolos. Y los maduros dijeron, pues eso no significa nada. Tenemos prisa, tenemos hambre, vamos a comer y ir. No va a afectarnos para nada. Entonces está hablando de esto, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habitados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces el cristiano nuevo dice, yo no puedo entrar allá. Mire, yo anduve en esto. Me voy a sentir mal. Y el maduro dice, no, eso no importa, vamos ya a comer y irse. Pero Pablo está diciendo, no debes de actuar así en frente de uno con conciencia débil. Si bien la vianda no nos hace más aceptado ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra, está hablando al maduro, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulado a comer de los sacrificado a ídolos. ¿Qué está diciendo? Dice, pasé el restaurante y vi ahí, el hermano Marcos estaba comiendo ahí, comida de ídolos. Yo voy a entrar y comer, pero voy a sentirme, ay, estoy regresando a mi religión de antes. Entonces, en la Biblia hay una conciencia débil. Los que son nuevos en la fe. Si tú vayas a una boda cristiana o no cristiana, y te invita a bailar, eso está bien. Pero voy a bailar al vals, y otro cristiano muy nuevo y legal dice, ¿cómo te atreves a bailar? Es su conciencia débil. Hay una conciencia débil, y Pablo estaba enseñando, no trates de ser tropiezo al hermano que es débil. Trata de tener comprensión con él. También en la Biblia dice que hay una conciencia informada o mal informada. La conciencia mal informada es la conciencia más peligrosa. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esos musulmanes que metieron los aviones en los edificios de Nueva York, piensa que ellos estaban pensando, ¡ay, hacemos mal! ¡Claro que no! ¡Estamos héroes de nuestro Dios! Lo hicieron con conciencia buena, pero malamente informada. La conciencia malamente informada es la más peligrosa. 2 Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es nombre para el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay personas que son cegados por el diablo. Andan con una conciencia, pero es una conciencia mal informada. Por esa razón es tan importante saber cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? En el tiempo de Hitler allá en Alemania pensaron, miren, nosotros los alemanes son una raza superior y los judíos ni son humanos. Y por la mentira estaban matando a ellos. En el comunismo pensaron, mira, la realidad es si se dan toda la propiedad al Estado, vamos a tener más prosperidad. Y por la mentira, millones y millones murieron. Muchas muchachas van a la clínica cuando tienen un embarazo no planeado y dicen, ¿es un bebé? Y allá en esos lugares donde matan niños dicen, no, no es un bebé, es un producto de concepción. Y por la mentira, mataron a millones, más que todas las guerras del mundo. Así que la conciencia mal informada es la más peligrosa. Cristo dijo en Juan 17:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Los musulmanes que están cortando la garganta de cristianos y otros en todas partes del mundo piensan que están rindiendo servicio a Dios. Conciencias malamente informadas. Y Pablo antes, atacando a la iglesia, lo hizo con buena conciencia. Pero conciencia malamente informada porque tenía en su mente la palabra de Dios mezclada con muchas tradiciones humanas. Hay otro, también en la Biblia dice que hay una conciencia cauterizada. una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4:1. Estamos llegando al fin. Primero Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. A veces las personas que participaron, un niño que crecía como cristiano, apostando, saliendo de la iglesia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Viene toda forma de mala doctrina por una conciencia cauterizada, quemada. En Tito 1:15, lo leo, 1:15 de Tito dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente corrompida, la conciencia corrompida. Pero también hay en la Biblia, hermanos, y con esto estamos cerrando, hay en la Biblia una conciencia bien informada. ¿Qué es la lepra espiritual? Cuando uno conoce bien la Biblia y tiene el Espíritu Santo viviendo en sí, es muy difícil vivir en el pecado. Por causa de la conciencia bien informada. Por ejemplo, si tu hermano tienes una bronca con tu esposa y sabes que en la Escritura dice en Efesios, por ejemplo, 24:26, dice: arraigáis pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no, ni des lugar al diablo. Tú sabes esto en tu conciencia, tienes un pleito con tu esposa, y sabes, yo me voy a dormir allí en el sofá, está bien. Y viene este versículo en tu conciencia y dice: ah, eso está malo, tengo que reconciliarme antes que entre otro día. Y dice que voy a dar lugar al diablo. Entonces uno no puede vivir en paz, tiene que ir y reconciliarse de una manera con su esposa. O si tú tienes un problema con un hermano en la iglesia, de mi perspectiva, yo no creo en problemas, yo creo que son oportunidades bíblicamente. Pero si tú crees que tiene un problema con un hermano o una hermana en la iglesia, y piensas en Lucas 17, lo voy a leer, en Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces, tú piensas en esto: este hermano hizo algo malo en contra mía. Pero tú no quieres ir y reprenderlo. Ya sabes en tu conciencia, ando mal. Tengo una responsabilidad de ir y hablar con él. Cristo también dijo en Mateo 18. Estamos al fin. Mateo 18:15. Cristo dijo: pero por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado tu hermano. Entonces, cuando conoces la Biblia y tú empiezas a enojarse y sentirse rencor en contra de tu hermano, y viene este versículo y dices: ah, está mal, yo debo ir y hablar con él y tratar de reconciliarme. Y si tú eres la persona culpable y tú sabes que tu hermano tiene algo en contra de ti, Cristo dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. ¿Quién se te va a empezar a quemarse? Y si te hablas conmigo buscando tranquilidad y consuelo, y yo veo esto, yo voy a echar gasolina sobre las chispas para que asumas tu responsabilidad. Entonces hay muchos ejemplos de que una conciencia bien informada te va a guiar. Si tú, muchacha, estás mirando fijadamente en una muchacha y se siente una atracción y dices, ay, mam, viene en tu mente lo que Cristo dijo en Mateo 5:27, que dice, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tú, muchacho, con toda esta sangre quemando, mires a una muchacha y viene este versículo. No. Y esta es la conciencia bien informada. Cerrando en Hechos 24, unos capítulos más adelante. 24:16. Pablo dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Una conciencia sin ofensa. ¿Lo he hecho algo malo? Voy a ir a reconciliarme. Tengo bronca con mi esposa. Tiempo de gastar dinero en flores. En Romanos 13:5. Romanos 13:5. Pablo, hablando en contexto de obedecer las autoridades del gobierno, dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Tenemos que respetar las autoridades no simplemente por el peligro que te agarren, sino por la conciencia, algo importante. Último versículo en Hebreos 9:14, cuando se le... Vamos aquí la Santa Cena, en 9:14, muchos de los vicios, los problemas del hombre es porque su conciencia de dentro está gritando y el hombre quiere apagar esa voz divina. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. La sangre de Cristo es el remedio a una conciencia atormentada. En conclusión, ¿cómo está tu conciencia este mañana, hermano, hermana, amigo, señora, señorita? ¿Está acaso tranquila? ¿Atormentada, pero bien informada? ¿O tal vez cauterizada, mal informada? ¿Qué es la lepra espiritual? En la Biblia muchas veces la lepra es como símbolo del pecado. Los niños y yo estamos estudiando Levítico sobre todas las leyes de la lepra. Si mire una persona leprosa, muchas veces se pierde un dedo. ¿Pero por qué pierde el dedo? Es que los nervios que le dan el dolor ya no sirven. Ya no sirven. Es como a veces entre muchachas latinas dicen, ¡ay! Y parece que se tocó la estufa, ¡ay! Y eso es lo que pasa, tú tocas la estufa y el dolor ahí dentro va a retirar tu mano. Y la lepra, el hombre no se siente nada y empieza a romper parte de su mano o de su cara, porque no se siente el dolor. Una conciencia muerta, cauterizada es así. Te hace daño a otra persona, te hace daño a ti mismo y no te sientes nada. Es como la persona lepra que pierde sus dedos en todos lados, está perdiendo y ni se sabe porque no te sientes nada. Ven a Cristo en esta mañana. Él tiene poder de sanar tu lepra espiritual.